¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 172. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hablar el día de hoy de Survivor Series, el evento tan promocionado en esta última semana, en las últimas semanas, por lo bien que estaba quedando la cartelera, también el hype que nos dejó ayer el NXT TakeOver War Games en un gran evento, y llegábamos con expectativas para este show, un evento largo, 6 horas casi. Estamos aquí aguantando todavía a ver hasta dónde llegamos con la revisión de todo este show. Y vamos a ver qué pasó. No hubo buenos combates. En general el nivel no estuvo mal. Pero por el main event hay cosas que no han convencido y que pues nos dejan un mal sabor de boca al final. Vamos a comentar todo lo que pasó en este evento. Primero con Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en la Ras de Lona. Esta vez en un mejor estado que ayer, pero después de haber visto un show que no fue como el de ayer, el takeover fue bastante superior, lo disfrutamos mucho, y hoy me parece que fue un evento que se sintió la duración, por lo menos creo que tiene grandes baches, o sea, grandes puntos muertos, aburridos, y que no tiene nada súper destacado, tiene cosas buenas. Alguna hasta muy buena si se quiere, pero que termina con este main event que, claro, como suele pasar cuando hay un main event que es tan raro, tan malo, que nada tiene sentido, suele afectarnos un poco por lo menos la visión de cara al comienzo de este análisis, ¿no?
Sí, vamos a llegar a eso, que hay muchísimo para comentar en ese final de Survivor Series. Tenemos aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Sí, exactamente como ustedes lo dicen, se nota que este evento realmente no fue un mal evento, o sea, fue un evento que, a pesar de ser 6 horas, sí tuvo sus momentos flojos, pero el nivel se mantuvo bastante bien, no sentí que hubiera algo necesariamente pues tantoso, pero por supuesto teníamos que tener un mal final, un trago amargo allí que nos deje ese mal sabor de boca, pero ya un paso a la vez, ahorita pues vamos a hablar de las luchas que estoy seguro que ustedes, si las vieron, la habrán visto por compromiso, porque yo te voy diciendo una vez, no hubiese Elias contra Matt Hardy, ya vamos a desquitarnos con todo en el main event.
Sí, como vas diciendo ya, yo no vi Elias contra Matt Hardy, así que no sé qué pasó. Cuéntame, Fede, ¿algo para decir del combate?
Sí, muy brevemente se puede decir que Elias trabajó el brazo de Matt Hardy. Pausa. Elias trabajó el brazo de Matt Hardy. Matt Hardy se mueve muy lento. Uh-huh. Intento de Twist of Fate. Más trabajo el brazo de Matt Hardy. Drift Away, que se llama el finisher de Elias para la cuenta de tres. Y termina el combate súper aburrido.
O sea, el lento. Finisher no fue al brazo.
No.
O sea, pero hizo lo mismo que que hacen todas las luchas, que trabaja el brazo, pero al final no le hace un carajo al brazo. O sea,
no.
Yo sí te voy a decir.
Oye, pero si gana, esto, pero si gana, la estrategia no está mal. O sea, si ves resultados, está bien hecho.
Bueno, pero, o sea, no sé por qué tanto. Eso llegué a ver las últimas y tampoco entendía eso, porque sí vi eso, ¿no? Trabajo el brazo, pausa, yo digo, o sea, pero ¿para qué estás trabajando el brazo y no estás contando nada, no estás avanzando en nada? Es simplemente castigarle el brazo y no estás evitando que haga algo, o sea, no sé qué pasó. Broken arm, nos dicen en el chat, obviamente. Y yo lo único que sí iba a agregar, porque creo que hemos olvidado de esto y alguien tiene que tener la mente como para recordarlo, es que, ¿recuerdas en abril cómo estábamos cuando Matt Hardy volvió a WWE? ¿Te acuerdas cómo estábamos? Wow, no, esto va a ser buenísimo, vamos a tener todo esto broken o woken o joken o como sea. Y ahora pues estuvo en el kickoff de SummerSlam, perdiendo, y ahora está en el kickoff de Survivor Series, perdiendo. Entonces, yo una tristeza ahí por una parte por Hardy, porque habíamos ido con bastante hype con lo que se podía hacer con su personaje y bueno, por una u otra razón pues no se ha podido hacer nada.
Sí, ya veremos si vuelve el personaje con ese lío legal que hay de por medio. Pasemos al primer combate que sí vi esta noche en el pre-show por el título Cruiserweight, Enzo Amore contra Kalisto. Y primero decir que la entrada de Kalisto fue bastante accidentada, ¿no? Porque tiene este spot con el trampolín que hace el giro en las cuerdas, ¿no? Y se traba en la cuerda al entrar y queda muy gracioso, si pueden buscar el gif que por ahí está en Twitter. Kalisto, cuando empieza el combate, está parado en el filo del ring. Salta hacia adentro y al caer aplica un Code Red y queda bastante bien. Enzo toma el control luego, intenta aplicar el Eat Defeat en el filo del ring, lo cual es muy estúpido, ¿no? Porque se supone que el filo del ring es el lugar más duro del ring y todo el mundo evita caer ahí. Pero Enzo dice, no, voy a aplicar mi finisher que implica que yo me lance de espalda al piso, ¿no? Y voy a caer sobre el filo del ring. No lo consigue aplicar. Luego Enzo lastima a Kalisto en una de las esquinas, por ahí afuera, y remata con el Eat Defeat en el ring para llevarse la victoria y retener el título.
Me encanta que le digas Eat Defeat al... Viste que en Twitter alguien nos pasó el nombre y lo estoy leyendo y no sé decirlo porque se escribe de una forma horrible y no...
¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Se escribe Jaudonso, con J, W, una Z ahí.
Ajá.
No tengo idea de cómo se pronuncia, pero me niego, es como el Rocket Launcher, que era el...
El Baboon Chaka. Sí.
Ese. Y bueno, este combate es bastante malo, como era de esperarse. Creo que ya la entrada de Kalisto daba un poco la pauta de lo que íbamos a ver. Y la verdad que es aburrido, tiene ese momento. Ahí va, alguien lo escribió en el chat, ahí el nombre. Del remate de Enzo. Y la verdad que es un combate de Enzo, o sea, sabemos que va a ser malo, que va a ser aburrido. Y tiene ese momento en el borde del ring que no supe explicarlo, porque no tuvo sentido, así que no vale ni la pena seguir hablando de este combate.
Sí, yo al inicio estaba teniendo, no voy a decir esperanzas, pero estaba pensando, ok, bueno, esto va a ser una mejora respecto a las últimas luchas, porque habíamos visto ese cover de Kalisto y dije, ok, para que estén haciendo algo así, ya se están entendiendo mejor, ya han trabajado antes, entonces aquí están haciendo algo mejor. No voy a decir bueno, pero mejor. No terminó siendo así porque ya lo comentan, pues es una lucha de Enzo donde tiene que tener dominado a Kalisto en un dominio que no es nada atrayente, es un dominio que más bien, pues, que te cansa. Y sucede este momento final con el Eat Defeat en el filo del ring, que de nuevo, ya ustedes lo dijeron, no tiene sentido por precisamente esto de que estás cayendo en la zona menos protegida del ring. Que ustedes están hablando de esto en Twitter, porque ¿quién fue? Judas Rollins, saludo. Hizo esta comparación de, bueno, ¿no? Como antes que nos burlábamos de que Paige aplicara su llave de rendición sobre la mesa de comentarios. Y yo voy a decir, mira, o sea, no es que esté diciendo que eso sea algo magnífico, algo por el estilo, pero si puedo decir algo bueno de eso, es que al menos estaba haciendo una llave de rendición. O sea, sí, la estaba haciendo ahí en la mesa de comentarios, fuera del ring y demás, pero al menos está causando daño a su oponente. En cambio, en este movimiento que Enzo está haciendo, se está causando más daño a sí mismo cayendo en el filo del ring, lo que le puede estar causando a Kalisto. Además que le hizo a Kalisto y si lo hubiera aplicado, probablemente Kalisto igual hubiera caído fuera del ring. Entonces, ¿qué bien está haciendo al intentar aplicar eso? Entonces, dentro de la lógica de la lucha, todo esto llega como si fuese, no digamos accidentado, pero como si lo hubiese caído de suerte a Enzo. Entonces, es algo que no se entiende, y más aún, pues ya yo he hablado de esto, del hecho de que tengamos a un tipo que no domina todavía este tipo de conceptos tan básicos en el wrestling, como campeón de la división, que se promociona como la más atlética, la innovadora y demás, pues es algo totalmente contradictorio. Y no contradictorio de eso es que, mira, es controversia y esto va a generar pues la atracción de la gente, sino todo lo contrario, creo que genera controversia, pero de la mala manera, y pues sí, tenemos todavía a Enzo Amore como campeón peso crucero y poco más. Vamos a seguir teniendo combates de este estilo.
Kevin Owens y Sami Zayn contra Breezango. Owens y Sami salen a hacer una promo antes del combate. Se quejan por tener este combate aquí en el pre-show, ¿no? Con dos payasos, según ellos, como Brisango. Owens dice que la Fashion Police debería más bien investigar el verdadero crimen que hay aquí, que es cómo Shane McMahon está contra ellos. Habla de haber ganado aquí el título intercontinental, el título universal, y hoy debería estar haciendo historia de nuevo en Survivor Series, pero no lo está haciendo porque lo han puesto en este combate. Brisango salen ahí a decir que Owens y Sami están violando varias leyes del buen vestir, ¿no? Y demás. Y bueno, se encargarán de ellos. Empieza el combate. Brisango sacan ventaja. Luego Owens y Sami dominan a Bris. Fandango hace el comeback. Owens saca a Sami para salvarlo del leg drop de Fandango. Termina aplicándole a Fandango el pop-up powerbomb para llevarse la victoria.
Bueno, es un poco triste ver quizás a Owens y Sami Zayn en este lugar de la cartelera, en un combate contra Brisango. Un combate que en realidad creo que no ayuda a ninguno de los cuatro. Porque por un lado se ve poco para Owens y Zayn, me parece. Tenerlos después de... Creo que fue Ignacio, un compañero de Solo Wrestling, que en el grupo dijo en el pay-per-view pasado de SmackDown que Kevin Owens había terminado destruyendo a... Antes de eso, ¿no? En el camino, digo, al pay-per-view, Owens había terminado destruyendo a Vince, ¿no? O sea, y lo que todos vimos como un momento importante y que podía ser, ¿no?, un punto de quiebre, si se quiere, y demás. Y hoy lo vemos en Survivor Series, en el kickoff, en una lucha ahí contra Brisango, que está bien, estuvo entretenido el combate. O sea, fue por lo menos divertido de ver, pero nada importante y nada que valga realmente la pena y que esté a la altura de ninguno de los dos. La promo estuvo buena, me da muchas gracias Sami Hill. Los gestos y sus reacciones son muy divertidas. Y bueno, nada, o sea, como decía, para mí el principal problema del combate es ese, que creo que a ninguno le sirve. O sea, por más que ellos ganen, no ganan nada, y los otros, que en realidad vienen teniendo buenos segmentos y demás, pierden en el kickoff. Así que creo que es una situación donde todos pierden.
A mí realmente no me molestó tanto que viéramos a Kevin Owens y Sami Zayn en el kickoff, porque ya se explica por esto, ¿no? De que se... O sea, pues esto es una crítica también. Se puede hacer la crítica de, bueno, para... En primer lugar, tienes que hacer esto de marca contra marca. Eso es un tema, pues, más profundo. Pero creo que se puede entender esto. De que, bueno, mira, son los tipos que van en contra de esta autoridad, que es Shane McMahon y es Daniel Bryan, y no están representando a su marca. Entonces, tiene sentido de que no estén ahí representándolos, haciendo honor de SmackDown, porque si no hubiésemos tenido algo muy como el año pasado, que fue Owens abandonando la lucha y demás por tener problemas con el equipo cuando era parte de Raw. Y más allá de eso, pues la lucha, sí, no voy a decir que no me gustó, porque hasta desesperante en cierto punto, porque obviamente no estaba esperando nada, fue una lucha que se sacaron de la nada, pero aún así creo que pudieron haber hecho algo más entretenido de lo que terminaron haciendo. Esperaba más de Tyler Breeze, de hecho, y incluso en ese final se sintió pues bastante básico. Pero es una lucha de kickoff, no le voy a exigir mucho más, y bueno, fue simplemente una victoria para Owens y para Zayn para darles algo y nivelarlos luego de las últimas derrotas que han tenido por individual y de la lucha contra New Day, que pues terminó allí sin decisión luego de la interferencia de The Shield, la gente de Raw. Pero sí, realmente no tengo mayor queja sobre ellos. Creo que se justifica simplemente que pues con todo el tema que sucedió con el Main Event y demás, pues no se terminó por explotar como se debía.
Ya en la cartelera principal, The Shield contra New Day. New Day hacen una promo antes de que empiece el combate diciendo que son la mejor facción, que alguien en The Shield seguramente traicionará cuando llegue la temporada de WrestleMania, lo cual también yo espero que suceda. Los de cada equipo van entrando por turnos, ¿no? Se van dando el relevo, van teniendo unos minutos en el ring. Hay aplausos cuando entra Roman, pero también hay cánticos de You Still Suck. New Day toman el control sobre Ambrose. Big E le aplica un spear hacia afuera. Rollins hace el comeback. Roman entra también. Rollins le aplica el rodillazo a Kofi y Ambrose remata con Dirty Deeds, pero Xavier rompe la cuenta. Xavier levanta a Big E sobre sus hombros. Kofi salta desde la esquina por encima de ellos sobre Ambrose y Xavier luego lanza a Big E encima de Ambrose también. Le aplican un doble Midnight Hour a Ambrose y Rollins, ¿no? Con Big E sosteniéndolos a ambos sobre los hombros y luego Kofi y Xavier saltando desde la esquina. Roman rompe la cuenta con un Spear. Roman al final le aplica un Spear a Kofi. Y The Shield rematan con el Triple Power Bomb desde la esquina para llevarse la victoria.
Bueno, el combate estuvo bueno, estuvo también bastante entretenido. Pero creo, como es la tónica de como venía diciendo antes, de lo que fue el show, los combates buenos creo que tampoco fueron tremendamente buenos, no son combates del mes, capaz, ni si, o sea, del año seguro que no, pero no sé, no fueron épicos, ¿no? Este me parece que tuvo buenos spots. Big E hizo esa maravillosa espira hacia fuera del ring en la que la está haciendo mejor, cada vez parece que tiene menos chances de morir, lo cual es bueno.
Sí, ahora sí seguimos con el tema de los hipsters en este fin de semana, podemos decir que yo me acuerdo cuando Big E se caía de cabeza en el espira afuera, ¿no?
Claro, y sufríamos por eso, ahora por lo menos no sufrimos, eso es bueno. Pero no, fue un buen combate en general, pero creo que esperaba tal vez un poco más de... capaz un poco más de caos, del caos bueno, digamos. Hay caos bueno y hay caos malo, ¿verdad? Después, cuando pasemos a hablar del siguiente combate, por ejemplo, podemos
claro,
hablar del caos
malo. Para ti un caos bueno es Kevin Owens.
Y dice que no tomó, es terrible.
Yo tampoco me lo creo, adelante.
Caos bueno, por ejemplo, y solo hago este breve paréntesis, es el del TLC. Y no quiero discutirlo, solo lo digo. ¿Verdad? Ya lo dijo alguien en el chat también, exactamente. Pero resumiendo este combate, eso, tuvo buenos spots, estuvo entretenido, pero no fue nada súper destacado.
Mira, yo te juro que yo escuché caos, no caos. Entonces yo caos Kevin Owens. Ya vale de esto. Yo te voy a decir, yo sí sentí como muy buena la lucha al punto que concuerdo con lo que dicen algunos en el chat, que es probablemente la mejor lucha de la noche, probablemente, porque esto está ahí peleada. Y sí, o sea, a mí sí me gustó bastante, creo que fue una lucha que extrañaba en cierta manera. Ves que tenemos este tema de que, bueno, o sea, es como que muy pronto para que volvamos a traer a The Shield de vuelta, lo están trayendo solamente para este propósito de que están tratando de poner over otra vez a Roman Reigns camino a WrestleMania y demás. Todo eso lo tenemos claro muy bien. Pero para los efectos, el hecho de que tengamos una lucha de tríos de The Shield, pues siempre es bueno, porque al fin y al cabo son unos tipos que tienen una química increíble y que pueden, son capaces de hacer luchas grandiosas cuando tienen buenos regales enfrente. Nos acordamos, por ejemplo, de las luchas que tuvieron contra de la familia Wyatt, con Bray Wyatt, Eric Rowan y Luke Harper. Y aquí con New Day, pues que es una lucha que no habíamos visto, terminó siendo muy buena. Y fue muy buena sobre todo, creo yo, porque en los momentos que normalmente suelen ser los flojos o para bajar un poco el ritmo en algunas luchas, esta también no se sintió como que estuviesen bajando el ritmo, se sintió como que estaba siendo parte de una acción que estaba manteniendo el mismo tono. Por ejemplo, cuando estaban dominando a Dean Ambrose, no sentí en ningún momento que fuera un dominio como que, ah, bueno, mira, esto se está alargando demasiado y demás, porque estaba teniendo reacciones todavía Dean Ambrose ahí y estaba siendo parte de la historia del combate. El hecho de que Ambrose fuera alguien que estuviese pues casi moribundo durante el encuentro, que les costara poder tener el tag de Rollins, el hecho de que estuvieran dominando a Roman Reigns fuera del ring para que no interviniera, o sea, estaba hasta utilizando una buena estrategia New Day y te hicieron sentir como que New Day de verdad puso en problemas a The Shield, que de nuevo son estos tipos que, si bien podemos hablar de New Day como, ah, mira, el grupo que fueron cuatro veces campeones, que fueron los campeones con el reinado más largo, The Shield son tres ex campeones mundiales, entonces ahí tienen el jaque ellos. Y aún así se sintió como que New Day estaban siendo dominantes y estaban siendo una verdadera amenaza para ellos. Y hubo momentos y hubo spots que realmente para mí se sintieron épicos, o sea, ya digo, el doble Midnight Hour de Big E con Xavier y Kofi, la triple Powerbomb desde la esquina, o sea, tuvo todos estos momentos que para mí sí hicieron sentir como una buena lucha, tuvo unos grandiosos falsos finales y sí, ya exactamente como tú lo dices, tuvo un caos que se sintió como un caos, en mi opinión, bueno. no como... bueno, el de TLC no fue, digamos, bueno, fue entretenido, ¿no? O sea, divertido, pero divertido por lo malo que fue, ¿no? Estuvo en ese espectro. Pero sí, o sea, para mí fue una muy buena lucha. Y la lástima sería es que no están cumpliendo el objetivo que se habían planteado, que era el hecho de tener que poner over a Roman Reigns, porque aquí pues seguía con la misma reacción de la gente, como que bueno, o sea, sí, estás con The Shield y todo, pero tú no eres parte del espectáculo. Y a pesar de que él era el único que no tenía esas camisas horribles de medio, mitad Shield, mitad Raw, pero bueno, no se puede tener todo y al menos tuvimos una buena lucha.
No te atrevas a decir nada malo de Braun Strowman siendo triturado por un camión de basura. Pasamos al siguiente combate. Antes de eso, está Stephanie McMahon en backstage motivando al equipo Raw, ¿no? Diciéndoles que tenemos que ganar, hablándole a Bayley, ¿no? Con cariño, ¿no? Para que vaya ahí. Y porque ahora es babyface, ¿no? Me imagino, no sé, por algún motivo. Y ahí está motivando al equipo Raw. Y el siguiente combate es precisamente el de mujeres de equipos. Alicia Fox, Sasha Banks, Bayley, Asuka y Nia Jax. Contra Becky Lynch, Naomi, Natalia, Carmela y Tamina. Bayley entra sin que Becky se dé cuenta y la cubre con un roll-up para eliminarla muy pronto en el combate. Asuka da el tag y el público enloquece al ver que va a entrar. Asuka da un par de golpes y vuelve a salir. No sé para qué dio el tag entonces. Tamina le aplica el Superfly Splash a Bayley para eliminarla. Naya y Tamina luego se enfrentan por un momento. Naya destruye a Lana, que estaba parada en el filo del ring. Tamina golpea a Naya fuera del ring, le aplica un crossbody, la lanza por ahí y hace que no pueda volver antes de la cuenta de 10, así que Naya se va eliminada por conteo afuera. Luego de esto, no baja aquí mi documento, Naomi atrapa a Alicia en una cobertura, el referee cuenta 3, cuando realmente Alicia tenía que salir y Naomi iba a aplicar su llave para someterla, pero el referee ya contó 3, así que no, se corta la llave y queda algo un poco extraño ahí mientras se acomodan. Sasha entra y atrapa a Naomi en el backstatement para eliminarla. Asuka entra y elimina a Carmela con una patada en la cara. Sasha le aplica a Natalia el backstatement. Natalia le grita a Tamina que la ayude, ¿no? A todo pulmón. Pasa como medio minuto y recién ahí Tamina entra para ayudarla a la pobre Natalia. Natalia le aplica de sharpshooter a Sasha. Tamina entra para que Asuka no pueda intervenir y Sasha se rinde, así que Asuka queda sola. Asuka evita el superfly splash y atrapa a Tamina en un armbar para someterla y termina atrapando a Natalia en el Asuka lock para llevarse la victoria.
Uff, qué horrible. Esto fue malo, no tuvo emoción. Las eliminaciones, por Dios, hay unas eliminaciones pero que son realmente nefastas. Bueno, la de Becky Lynch, ¿no? La capitana del equipo, nada, las luchadoras se supone importantes de SmackDown, eliminada así, primera y sin ningún tipo de gracia. Bueno, después, la horrible secuencia ahí con Naomi y Alicia Fox. Creo que era Naomi y Alicia Fox, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por favor, eso... O sea, todo entreverado. Eso es el caos del malo de lo que estaba hablando. O sea, le hace la cuenta, es 3, no se sabe. Le empieza a hacer una llave, la suelta. Enseguida viene Sasha, le hace la llave, se elimina. Como, ¿qué está pasando acá? Por suerte era toda una porquería de combate de mujeres y no importaba mucho. Porque hasta que no viniera Asuka no iba a pasar nada. Porque este combate, desde que entró Asuka, no solo fue predecible, sino que... O sea, era como que no tenía sentido ya directamente, ya la gracia va a girar solo en torno a ella. La gente sigue con los comentarios hipsters y es muy bueno y me distraen, pero eso, la verdad un combate muy malo.
Hay un momento que sé que te va a gustar que aquí lo recuerde, Fede, y es al final, sí. Cuando están solo Asuka y Natalia, ¿no? Y Asuka escapa del sharpshooter. Y va a levantar a Natalia para aplicarle la última llave antes de aplicar el Asuka Lock. Y apenas la levanta, Natalia ya está gritando por su vida, ¿no? Como si estuviera aplicando una llave mortal. Y está gritando de dolor cuando la ha levantado, nada más, ¿no? Le va a agarrar el brazo o algo, pero no le ha hecho nada y está gritando Natalia a todo pulmón.
No, no, es que Natalia estaba
es
realmente...
Es una mujer sensible. O
sea, sí, no, pero aparte estaba como, no sé, eufórica porque... Cuando cargaba también, ¿no? Era como que estaba, no sé, muy encendida, sé que estaba contenta de ser parte de este combate horrible y hablaba mucho, gritaba, estaba como con toda una energía que claramente no salía para nada porque era un combate espantoso. Pero hizo su yay, como siempre, en esos momentos en los que no tiene sentido y no se entiende por qué lo hace. Pero, pensemos que no fue Natalya contra Alexa Bliss, eso es lo importante que hay que pensar. Y vamos a hablar también en un rato de eso.
No, es que hubiera sido Natalia contra Alexa Bliss, yo creo que hubiera sido hasta peor el evento, pero o sea, no porque hubiésemos tenido esa lucha necesariamente, sino porque el tema de heel contra heel, que eso ya lo hablamos más adelante, ajá. De esto, es muy difícil que yo le diga una lucha mala, y no le voy a decir esta lucha mala, pero sí es una que no me gustó, una que no me convenció, precisamente no me convenció nada. El tema de las eliminaciones tuvo bastante que ver, porque pues, se sintió como que no estaban construyendo nada de drama durante el encuentro. O sea, simplemente las eliminaciones pasaban y eso era todo. Y no se sentía de nuevo como si fueran eliminaciones de, ah, ok, bueno, esto sucede por esto, esto y esto. Mira, estamos dando fuerte a tal persona. El año pasado, por ejemplo, teníamos eliminaciones que tenían sentido. Aquí, en la primera eliminación. Porque para ponerlos en contexto, la historia de Becky Lynch camino a este encuentro había sido de que estaba tratando de hacer valer su posición como capitana, mientras que estaba Natalia diciendo, bueno, tú no puedes liderar el equipo, no tienes la capacidad, etcétera, etcétera. Y Becky Lynch es eliminada para que precisamente sea Natalia la última representante del equipo y queda ahí como que, bueno, ya más adelante Natalia queda como que, o sea, a lo mejor el equipo perdió, pero yo quedé al final y tú fuiste la primera eliminada, etcétera. Y de repente esto se entendería si la eliminación de Becky Lynch hubiera sido pues una eliminación donde se dejara como que okay, fue eliminada Becky Lynch, pero se deja bien a la persona que la eliminó. Pero la persona que la eliminó fue Bayley. Recordemos, es alguien que WWE en las últimas, bueno, iba a ser semanas, no, en los últimos meses o en el año ha estado básicamente en el papel de la pobrecita. Y que a pesar de que, mira, Bayley puede tener una victoria, pero, o sea, ¿qué significa una victoria para Bayley si al final no está avanzando en nada? Y además, que luego de eliminar a Becky Lynch, Bayley fue la siguiente en ser eliminada. Entonces, la capitana de un equipo fue eliminada por alguien que la terminó eliminando por suerte, para luego ella, pues, quedar fuera del combate. Entonces, no estaba añadiendo nada con esa eliminación. Y ya luego lo demás, que el primer tap a Asuka fue solamente para eliminar a Carmella. Y luego de vuelta a la esquina para que la lucha continuara con el resto. Yo digo, aquí jugando y pecando un poco de hoy, ¿no? O sea, hubiera preferido mi idea, pero, o sea, no hubiera sido quizás mejor que el primer tag de Asuka hubiera sido el único. O sea, que Asuka o no hubiese entrado en toda la lucha y quedara sola y luego eliminar a todas, o que quedara con, digamos, Sasha Banks y otra más. Y solamente Asuka se encargara de las que quedaran de SmackDown. O sea, yo sé que quizás estamos jugando la idea de que, mira, la estamos poniendo muy invencible, pero digo, si lo hubiesen manejado bien en la acción en el ring, las otras no hubiesen quedado mal. Y sí, o sea, no, en fin, que es una lucha que no se sintió como que estuviesen construyendo a ese clímax que debió tener en los momentos finales. Aún así, pues dejan a Asuka bien parada, tuvo otras eliminaciones y demás, pero para lo que podían haber hecho, no se sintió como una lucha, pues, como lo que debió haber sido, como un choque entre divisiones fuertes, entre las mejores representantes, o mejor dicho, las únicas representantes de cada marca. Pero bueno, al menos lo positivo que podemos sacar es eso, del hecho de que Asuka quedó como la sobreviviente, en este caso, con tres eliminaciones y poco más, porque el resto, pues, de nuevo, me voy a repetir, no se sintió como que fuera algo importante.
Sí, al menos sirvió para poner over a Asuka, así que el combate no estuvo para nada, ¿no? Estuvo al menos para eso. Luego tenemos el segmento en el que se encuentran Daniel Bryan y Stephanie McMahon en backstage. Discuten por un momento, hablando de quién ganará entre Raw y SmackDown. Stephanie le hace pensar a Bryan en la idea de que Shane se vaya y él se quede con todo el poder absoluto en SmackDown, lo cual lo deja pensando. El siguiente combate es The Miz contra Baron Corbin. Marisa está en primera fila. Corbin se acerca a ella a burlarse, Miz se enoja. Corbin toma el control, Axel distrae al referee por un lado y Bo ataca la pierna de Corbin por el otro. Miz domina atacando la rodilla izquierda. Corbin se recupera, se encarga de Axel y de Bo Dallas. Miz aplica las dropkicks de Daniel Bryan en la esquina. Corbin en una de esas lo atrapa y le aplica el End of Days para llevarse la victoria.
Bueno, este es un combate que me gustó bastante. También no fue un 5 estrellas, pero creo que funcionaron bien. A mí, bueno, Baron Corbin me gusta, es un luchador que me gusta bastante. De Miz también, viene haciendo un gran trabajo hace tiempo. Y creo que ambos lucieron bien a su manera, hicieron su parte en el combate. Creo que eso estuvo bueno. ¿Qué más? En realidad no hay, o sea, es un combate bueno que tampoco hay demasiado para decir. Me gustó, por ejemplo, The Miz cuando revierte el primer intento de End of Days, quedó muy bien. O sea, creo que fluyeron bastante bien. El trabajo a la pierna de Corbin tiene sentido, porque Miz por lo menos usa un Figure 4, entonces ahí es un trabajo a una extremidad que busca algo, busca eventualmente vencerlo por ese lado. Aparte es un tipo grande, y también Miz en un momento trata de tenerlo, o sea, de que no se levante, ¿no? Para justamente que esa diferencia de altura no le juegue a favor. Sí, creo que fue un combate que estuvo bien construido, con buen nivel de los dos, y eso, este era uno de los que esperaba ver, y creo que logró colmar mis expectativas. También, como digo, es parte de los combates buenos de hoy, que no llegan a ser tremendos.
A mí el problema que tuve con esta lucha es que, ¿cómo explicarlo? Al igual que con Cesaro y Sheamus en contra de los Usos, sentí que no se estaban poniendo de acuerdo en cómo iban a presentar la lucha. Es decir, de momento tú pensabas, ok, bueno, Miz debería ser el papel de Babyface aquí, porque después de todo se han metido con su mujer, las promos de Baron Corbin han sido más personales, pero luego Miz está acompañado por dos personas y estaba haciendo trampa con la interferencia de dos personas. Entonces pensabas, ok, el que tiene la desventaja aquí es Baron Corbin, pero luego Baron Corbin era el que hacía más trash talking con el público. Pensaba, ok, bueno, ¿quién debería estar aplaudiendo aquí? Y antes de que alguien me diga, ¿no? De que no, bueno, aquí se trata de que tú aplaudas a quien tú quieras, ¿no? O sea, hay que disfrutar el malo contra el malo. A ver, o sea, el problema con hacer eso, principalmente en WWE, es eso mismo, de que cuando dos malos, para ponerlos a tal cual sin términos de heel, de algo, ¿no? Cuando dos malos están luchando y ninguno quiere que les aplaudas, entonces, ¿cómo vas a disfrutar la lucha si el acto de ambos está haciendo que tú no te puedas involucrar con ellos? O sea, no me puedo meter en la acción y decir, ah, ok, vamos Miz, vamos Corbin, porque ninguno de ellos lo está buscando. Lo que quieren es que ambos les abucheen, porque ambos son estos tipos presumidos y demás. Entonces, no sé cómo se puede, pues, meter la gente allí, y claramente la gente no estaba tan metida en esta lucha como si lo estuvo en los demás encuentros. Igual
aquí, pues, rescato lo que menciona Maya en el chat de cómo era la rivalidad, ¿no? De Corbin diciéndole a Miz, ah, mira, tienes esposa y pronto vas a ser padre. ¡Qué perdedor!
Entonces, él era el babyface de Fede, obviamente, claro. Pero bueno, acá con su visión del mundo, pues, ¿qué te digo? Y sí, o sea, el problema fue ese. El problema es que, o sea, ¿cómo te podías meter ahí en la acción si no se estaban dando algo que apoyar? Ese fue mi problema. Más allá de eso, creo que me dieron la lucha que yo esperaba, con las intervenciones de Budala, de Curtis Hatzel, con ese sobrebuqueo controlado que ambos saben llevar. Corbin se supo combinar con Miz, y en fin, que fue una lucha que no, digamos exactamente como dice, fue algo grandioso, pero terminó siendo una lucha de buen nivel, que luego de la lucha anterior que habíamos tenido, pues, no, que digamos, ok, estamos diciendo que no nos pareció una buena lucha, pero aún así, no, fue una lucha que tuvo bastante acción, que tuvo bastantes participantes, entonces estaban dirigiendo a que sea una gran lucha al menos, y esta lucha, pues, logró mantener ese nivel y no bajar allí como pausa, como que bueno, luego de esa lucha de eliminación ahora vamos a bajar un poco el ritmo del show. No, se sintió como una lucha buena, una lucha que había parado bastante a Baron Corbin, y no sentí que dañara a The Miz. The Miz después de todo has tenido defensas últimamente, victorias, así que no creo que esto le afecte para nada.
Charlie Caruso entrevista a Paul Heyman en backstage. Heyman dice que AJ Styles es el luchador más fenomenal de la historia de WWE, pero que Brock Lesnar lo va a matar, básicamente, y va a hacer que AJ se arrepienta de haberle ganado a Jinder Mahal el título. Luego tenemos Cesaro y Sheamus contra los Usos. Sheamus le aplica un Rolling Senton a Jimmy en ringside, The Bar toman el control. Jimmy salta en Whispering the Wind sobre Sheamus y Jay hace el comeback. Cesaro le aplica el sharpshooter a Jay. Sheamus le aplica una bro kick a Jimmy para que no pueda romper, pero Jay llega a la cuerda. Cesaro y Sheamus intentan hacer una especie de Doomsday Device, pero Jay atrapa a Sheamus desde allá arriba en un Samoan Drop y queda muy impresionante. Los Usos aplican varias super kicks al final, ¿no? Como los John Box. Jay salta hacia afuera mientras le da el tag a Jimmy y Jimmy le aplica el Samoan Splash a Sheamus para llevarse la victoria en un buen combate.
Sí, también fue un buen combate.
Pero esperaba
estoy
más.
Buscando las notas. Sí,
yo,
exactamente.
Yo esperaba que fuera mucho más, pero o sea, no estuvo mal, es la tónica del show, ¿no? No fue un mal combate para nada, o sea, estuvo bien, pero no fue un gran combate como el que yo esperaba.
Decirlo,
Alejandro. Es que aquí no, igual yo tengo combate. Que mencionar es que el público no estaba metido, ¿eh? O sea, el público estaba bastante apagado por el mismo tema de heel contra heel. Y aquí es la misma confusión, te digo. Los Usos pueden hacer el papel de babyfaces porque son los pequeños, ¿sabes? Los más ágiles. Pero luego tenés a Cesaro, que es un tipo que está over, entonces podías aprovechar a Sheamus y a Cesaro como los babyfaces, pero no, o sea, no se pusieron de acuerdo y la gente... No fue así hasta los falsos finales que empezaron a reaccionar, como dijeron, oh, ok, bueno, ese final estuvo bueno, ya vamos a hacer un poco de ruido. Porque de resto, sí, estaban bastante apagados.
Aquí Fede quiere que haga la catchphrase, ¿no? Que no fue un mal combate, no fue un buen combate, fue un combate.
Exactamente, muchas gracias. Y yo creo que acá, y por lo menos es lo que yo apunté, que es cuando el evento se empieza a sentir largo, y eso se puede notar, por ejemplo, en la reacción de la gente, creo. Y... Si a esa altura ya venís con varias horas de show, esperás más del combate y el combate no lo da, es una mezcla bastante negativa que te hace sentir que es, capaz que es hasta menos de lo que fue. O sea, porque si esperabas algo mayor que esto, no lo fue, todavía estás cansado, es como bueno, ta, ahora yo pienso en este combate y creo que me aburrí viéndolo, cuando probablemente si lo veo después, solo, aislado del show, me gusta un poco más. Tuvieron buenos movimientos porque son dos buenas parejas que funcionan muy bien ya. Obviamente los Usos tienen un largo historial de luchando juntos. Y Cesaro y Sheamus lo vienen haciendo muy bien. Pero también creo que es un combate que no explota. Eso es lo que le faltó a los combates, me parece, hoy. Sobre todo los que teníamos un poco más de expectativa. Eso, que terminaran de explotar, que tuviesen momentos realmente que te hicieran saltar del asiento o generaran reacción. O sea, acá no hubo nada de eso. O sea, estuvo ese spot con el intento de una especie de Doomsday Device, tal vez, que sorprendió, capaz. Fue uno de los momentos innovadores, por lo menos, que tuvo el combate. Pero también, como ya hemos dicho en casi todos los otros combates que fueron buenos, fue bueno, pero no terminó de explotar, no terminó de ser un gran combate.
Mira, el mejor comentario hipster hasta ahora. Recuerdo cuando los Usos eran odiados por Fede.
Uy, sí.
Esos eran tiempos, ¿eh? Qué tiempos, ¿eh?
¿Qué yo época? Te digo.
De esto, yo sí disfruté la lucha. O sea, la lucha sí me pareció buena. Y sí estoy de acuerdo con eso, de que si la vemos luego, aislado de lo que fue el show, nos va a parecer un mejor combate. El problema es lo que ya comenté, el hecho de que no se están poniendo de acuerdo en cómo plantear el combate. De que, ok, nosotros vamos a hacer este papel, ustedes hacen este papel. No, simplemente están haciendo, digamos, como exhibición. O sea, simplemente, mira, vamos a tener una lucha, nosotros hacemos lo nuestro, ustedes hacen lo suyo y eso es todo. Aún así, siento que fue una buena lucha. Una lucha que tenía ganas de ver, porque el año pasado... fueron las últimas parejas que estuvieron en esta lucha de parejas de Survivor Series y tuvieron unos intercambios muy buenos, fueron unos últimos minutos muy buenos los de esa lucha. Y esta lucha, pues, quizás no fue lo que yo esperaba por esto mismo, porque no estaban los papeles planteados, pero aún así fue una buena lucha. Los Usos se ven bastante fuertes aquí. con esta victoria sobre Sheamus y Cesaro, que vienen de derrotar a The Shield por los campeonatos, son dos veces campeones además. Y sí, o sea, de verdad que no fue lo que yo esperaba, pero aún así no me siento decepcionado, porque no sentí que fue una, no fuera una mala lucha, fue una buena lucha. Y estaba pensando en algo que aún así sí tuvo sus momentos que fueron bastante buenos. O sea, tengo que recordar de verdad el momento final con... No recuerdo el nombre de cada uno, o sea, no los distingo. Con el tag lanzándose tope suicida y el otro recibe el tag para lanzarse en plancha. O sea, ese momento fue muy bueno. Además, sí, que hicieron... Sí. Creo que fui el único que se dio cuenta, o tal vez estoy alucinando, pero juraría que hicieron un sui a lo lejos antes de las últimas Super Kick, ¿eh? Juraría que hicieron eso. Entonces, hay veces entre guiños, entre momentos, pues creo que fue una buena lucha, pero el público no supo cómo tomarla porque ellos no sabían cómo presentarlo.
Charlie Caruso entrevista a Jason Jordan en Backstage. Jordan dice que lo que más le entristece es no poder luchar junto a su padre esta noche, pero ya está al 100%, así que si pasa algo, él puede defender a su marca. Luego le pregunta aquí Charlie algo sobre, y eso incluye a Triple H también, y no logro escuchar qué es lo que termina diciendo Jordan, porque mi hermano está que me habla de Perú y Alemania y el Mundial y no sé qué cosa más. Así que, ¿pasó algo importante aquí con la respuesta de Jordan, Fede?
No, dice... Estaba buscando justo... No, espera que Triple H sea eliminado y después el equipo de Raw gane. O sea, que tiene todavía
el rencor.
Rencor, ¿no? Para con Triple H, obviamente.
Que vayas esperanza la de Jason, ¿no?
Sí. ¿Cómo habrá terminado? Él habrá terminado peor que todos nosotros, ¿no? Porque nosotros pensábamos, bueno, queremos un buen combate, ¿no? Pero él específicamente dijo, quiero que eliminen a Triple H y luego que gane el equipo Raw, y ya vimos lo que pasó.
Exacto.
No, pero lo de Jordan es tan triste, o sea, salió ahí para hacer esa entrevista y es como, ¿para qué? No sé, la gente obviamente lo abuchea, da lástima, pero, o sea, no es bueno por ningún lado, ¿no? Pobre Jason, no sé cuál es la idea que hay con él, ¿no? Y sí, Jordan no gana para disgustos, el pobre.
Alexa Bliss contra Charlotte Flair. Alexa toma a Charlotte del brazo y la hace caer desde el filo del ring hacia afuera. Alexa toma el control, se enfoca en atacar el abdomen. Aplica una guillotine. Charlotte la levanta y la lanza en un powerbomb. Charlotte aplica Natural Selection, pero cuenta en dos. Alexa aplica su DDT, pero felizmente para Charlotte puede llegar a la cuerda, porque ese DDT es mortal para todo el mundo. Charlotte bloquea el Twisted Bliss, aplica una Big Boot y encaja la Figure 8 para someter y llevarse la victoria.
Uf, otro combate aburrido. yo no sé si estoy que mal, pero levanto la vista, leo el primer comentario, en este caso de Mateo. Otro performance que me sorprendió para bien fue la de Alexa. ¿Qué habías visto antes entonces? Porque, o sea, ustedes, bueno, ahora voy a escuchar su opinión, pero... para mí fue lo mismo de siempre, sus momentos de berrinche, sus momentos de estar a punto de llorar, su DDT y poco más, no me deja demasiado.
Yo te defiendo, Fede, yo creo que no fue nada fuera de lo que hemos visto siempre de Alexa. La diferencia, y por lo que la gente puede decir que he visto en una gran actuación a Alexa, es porque le dieron mucho más tiempo de dominio que en otros combates, y aparte sobre Charlotte, claro, que Charlotte también vende bien, sí, ¿no? Y todo eso. Así que por el tiempo que tuvo de dominio y de hacer cosas, lució más, pero no fue nada fuera de lo que siempre se ha visto de ella. No fue un mal combate, tampoco diré, pero estuvo bien y poco más. Esa es mi opinión. Yo no creo que haya sido malo como te pareció a ti, al parecer.
A mí me aburrió bastante, pero ya te digo, venía cansado ya en sí del evento. Y bueno, porque básicamente Alexa no me agrada demasiado su labor. Tuvo sus momentos de hacer berrinche, obviamente, como no podía ser de otra manera. Y después, lo único que quería, que me dejó así como que comentaba con mis amigos al final, gana Charlotte, ¿no? Se queda ahí mirándola y Alexa Bliss está tirada, ¿no? Como llorando con su abrazada a su campeonato. O sea, qué imagen que, que no estaba buena en realidad, pensaba, y comentaba con ellos a ver qué opinan ustedes, pero Alexa termina ahí llorando, y uno hasta debería sentir, yo pensaba, tendría que sentir empatía tal vez, de la pobre chica que está llorando ahí en el piso, que acaba de hacer todos los berrinches y patalear y todo, mientras que la otra, que es mucho más alta y con todo ese porte, se va victoriosa, cuando en realidad una es la buena y la otra es la mala, ¿no? Y no debería sentir empatía por la mala. Pero eso son, yo ya me fijo en cualquier cosa, cuando estoy aburrido empiezo a buscarle detalles.
No, o sea, si sientes empatía por eso, pues tú estás mal, porque con todo lo que ha pasado la pobre Bailey, que... O sea, Bailey, que, vamos,
pero Bailey,
yo
no
creo,
lo podés
quiero llegar a este tema, quiero llegar a este tema, quiero llegar a este tema. Porque a ver, bueno, Bailey, no. Tú ves que tuvo este... déjame hablar. Mira, Bailey tuvo este momento que estaba juntando, ¿no? Una pareja, ¿no? Para una propuesta de matrimonio. ¿Quién se cree que Bailey va a juntar parejas así?
No, si a mí me decían en Twitter que a Bailey todo el mundo la tiene frencionada y ella está ahí juntando parejas para el matrimonio.
Exacto. Eso es de Natalia, que es la que está en esos problemas, ¿no? Con Nikki Bella el año pasado, ¿no? No Bailey, o sea, ¿por qué Bailey? O sea, Bailey que nada más le falta perder un cabellera contra cabellera y no sé qué. Estén en un segmento a todos los bullies de su clase riéndose de ella, algo así, porque no les falta más nada. A ver, de esto, ya entra el tema. Fede, yo sí estoy de acuerdo contigo, o sea, no voy a decir que la lucha fue mala, pero a mí no me convenció, no me gustó. O sea, no me atrevo a decir que fue mala, porque no fue como la lucha de eliminación de mujeres, porque aquí sí lograron construir algo de drama, pero o sea, no sentí que fuera nada del otro mundo, no sentí que fuera algo bueno, o sea, no me gustó a mí. ¿Y por qué? Fue lo mismo, porque no se salieron de la tónica de ambas, porque tuvimos otra vez estos momentos que yo sigo sin entender de por qué tanto castigo al brazo, que al final, pues eso de qué te está sirviendo el castigar al brazo de tu rival. Luego como que sí le estaba trabajando las costillas de Charlotte, y al menos esto se puede justificar porque Charlotte estaba buscando el moonsault y demás, pero creo que tiene más validez por lo de Charlotte mostrándose débil en lugar del trabajo, el brazo, que no siento que estuviese añadiendo nada, estaba más bien como distrayendo. Y lo otro es que, fuera de eso, de que no estaban haciendo gran cosa, es que tal vez sea yo, pero hubo momentos en la lucha que se estaba sintiendo bastante accidentado. O sea, tuvimos estos momentos en la lucha de Brock Lesnar y AJ Styles, ¿ok? Por ejemplo, que AJ buscaba un tornado DDT, pero Lesnar lo paraba y lo estrellaba contra la lona. O sea, y se veía como que, ok, eso tal vez no quedó tan pulido, pero se ve brusco y encaja con la forma en que lo está haciendo Lesnar, porque se ve como si Lesnar estuviese forzando eso para que AJ saliera lastimado. En cambio, en este momento, en estos momentos de Charlotte y Alexa, tienes como Alexa lanzándose sobre Charlotte, como abrazándola, como, ¿sabes? Como no había visto a Charlotte en mucho tiempo y se lanzó como para abrazarla, le saltó encima y se quedan allí ellas como tratando qué hacer hasta que finalmente Charlotte se tira a la lona y ahí ya Alexa decide hacerle una llave de rendición que, de nuevo, tal vez sea yo, pero no recuerdo haberla visto haciendo esa llave jamás en mi vida. Entonces, sí, o sea, no entiendo eso que están diciendo que no, bueno, que la vi un poco más destacada. No, es porque tuvo esos momentos que fueron muy accidentados, un movimiento, el típico que Alexa Bliss hace, que empieza con los rodillazos, luego se lanza hacia atrás y vuelve a chocar con las rodillas sobre Charlotte, y esas, las segundas rodillas, o sea, el segundo rodillazo que iba a hacer, ni siquiera le cayó a Charlotte, le cayó como que en las piernas, algo así. Entonces, sí, tuvo esos momentos que fueron demasiado accidentados, que no estaban bien ejecutados, no sentí que hubiera una química entre ambas. Entonces, no, yo creo que fue una lucha que no me convenció.
Luego pasamos a uno de los combates más esperados de esta noche, el de campeón contra campeón principal de cada marca, Brock Lesnar contra AJ Styles. Cuando empieza el combate, Lesnar domina al inicio por mucho tiempo, lanzando a AJ por todo lado, aplicando suplexes, AJ vendiendo como si estuviese muriendo, básicamente, porque así era. AJ consigue escapar de un intento de F5 y se recupera, ataca las piernas de Lesnar principalmente al inicio, intenta un tornado de DDT, desde la esquina, pero no sale bien y no logran girar bien y queda feo. AJ lanza a Lesnar contra las gradas metálicas afuera, aplica un par de codazos. AJ aplica un moonsault desde las cuerdas y luego un 450 desde la otra cuerda. AJ escapa a otro F5, encaja el calf crusher y lo tiene ahí durante un buen tiempo a Lesnar, que vende muy bien esto de casi estar por rendirse, y el dolor, ¿no? Lo vende muy bien. Lesnar finalmente golpea la cabeza de AJ para salir. AJ consigue aplicar el Phenomenal Forearm completo en el ring, pero cuenta en dos y es un gran falso final. Hasta uno se creía que podía ganar AJ, a pesar de que uno cree que, o sea, sabe que no va a pasar porque Lesnar es Lesnar y todo lo demás. Y aparte la cuenta iba 3 para SmackDown, 2 para Raw, y había que empatar antes del main event. Pero fue un gran falso final igual. Lesnar atrapa a AJ luego cuando buscaba otro Phenomenal Forearm y aplica el F5 para llevarse la victoria en lo que yo diría que fue el mejor combate de la noche. Me faltó un par de spots, tal vez algo más para que no acabara tan de la nada con el F5 al final, pero aún así digo que fue un gran combate.
Bueno, y básicamente ahí tenés todo lo que iba a decir. O sea, que para mí fue el combate de la noche. Y que sí, ese final creo que no está mal, porque ya venimos viendo algunos finales parecidos y bueno, debemos como acostumbrarnos quizás a que vayan a terminar así, a que el F5 ahora tenga ese nivel, digamos. Pero fue un buen combate, era más o menos lo que esperaba. A ver, los apuntes. No tengo muchos apuntes a esta altura, no tenía ni ganas de escribir porque era muy, muy largo el evento. Pero bueno, AJ Styles, ambos vendiendo, en realidad el daño estuvo muy bueno. Styles ahí muriendo al principio, siendo tirado de un lado al otro del ring, que realmente, o sea, parecía que lo iban a matar. Lo hace muy bueno. Después, bueno, el momento dramático ahí con el Calf Crusher también es genial. La cara de Brock Lesnar es buenísima. Y después, bueno, creo que Styles, era lo que esperaba, ¿no? Que Styles se viera como un rival creíble. Al menos tuvo sus minutos. O sea, la ofensiva de AJ Styles obviamente es maravillosa, fenomenal. Porque, bueno, oh, es un guiño, guiño. Es un gran luchador, obviamente. Y siempre, para mí, uno de sus puntos destacados es eso, ¿no? Su manera de atacar se ve siempre creíble. Y este combate creo que funcionó bien por eso, porque pudo poner a la bestia contra las cuerdas. Mostró todo su arsenal. Por ejemplo, alguno de mis amigos no lo había visto nunca y quedaron sorprendidos. Y está bueno, a mí me gusta a veces pensar también en los pay-per-views, que son eventos que ve más gente, que más que los Raw, que los SmackDown. Y puede haber servido para eso, para mostrar a Styles contra un luchador como Lesnar, era un dream match. Así que este combate, salvo ese final, que capaz que me hubiese gustado ver un poco más, ¿no? O sea, imagínense si salía de ese primer F5, pudo haber más drama al final, ¿no? O sea, si ese era un falso final y teníamos algún otro intercambio, hubiese sido un final bastante dramático y hasta épico. Así que eso fue el detallecito, digamos, que le faltó, pero no me puedo quejar.
Una cosa más antes de pasar a lo que va a decir Walter. Se nota que Lesnar estuvo contento trabajando con AJ, no solo porque fue un gran combate y vendió bien las partes en las que AJ tenía que tener sus momentos, sino porque termina el combate y se va cojeando todavía, vendiendo el daño, no como que estuviese lastimado, si hubiese tenido una pelea muy dura. Así que también cuidando un poco el perfil de AJ, ¿no? Como el tipo que realmente lo puso en problemas.
Sí, de esta lucha te diré que suena hasta extraño, pero yo sí comparto la opinión de que fue AJ Styles quien más daño le hizo, en teoría, a Brock Lesnar, teniendo en cuenta que este año Brock Lesnar estuvo luchando contra Braun Strowman, contra Samoa Joe, y tuvo esta Fatal 4-Way en SummerSlam, y se siente algo extraño, sí, que sea AJ Styles quien le haya hecho más daño, el que se haya sentido como que, ok, este tipo como que sí podía haber derrotado a Brock Lesnar. Y creo que el tema está en eso mismo, de que tuvieron más tiempo y Lesnar decidió esforzarse más en la parte del selling. Decidió, ok, vamos a hacer lucir bien a AJ Styles. Y AJ pues tuvo falsos finales que estuvieron bastante bien. Es más, me atrevería a compararlo como la lucha de Roman Reigns en contra de Brock Lesnar, simplemente en WrestleMania, quiero decir. Simplemente que aquí fue una lucha más corta y con más contenido. O sea, no se extendió un dominio largo ahí de Brock Lesnar, sino que simplemente tuvimos este dominio arrollador, pero ya después de un tiempo tuvimos ya a AJ logrando responder, ahí fuera del ring, después el Calf Killer. O sea, tuvimos todos estos momentos, el Calf Clutcher, mejor dicho. O sea, tuvimos todos estos momentos en donde se sintió unos buenos falsos finales y Lesnar se está actuando bastante bien, el hecho de que se estaba viendo ya como alguien que podía haber caído en esta ocasión. Y sí, sí sentí que fue una buena lucha. Algunas personas estaban comentando esto. Es más, me comentaron de que seguramente Jinder Mahal va a estar interviniendo. Y yo dije, no, o sea, por esta misma lógica que nosotros ya habíamos discutido, de que si se supone que los últimos regales que ha tenido Lesnar eran gente que debían cuidar, como Braun Strowman, como Samoa Joe, y no los cuidaron, entonces, ¿para qué cuidar a AJ Styles? Ah, es que AJ Styles es campeón. Bueno, pero poco les va a importar realmente, porque el interés aquí es Brock Lesnar. Y sí, sí también creo que faltaba un poco para, o sea, faltaba algo para luego llegar al F5. Y yo estaría en la opinión de que, o sea, me hubiera gustado ver a ella y sobreviviendo al F5 para ese falso final, etcétera, etcétera. Pero el problema es que están protegiendo al F5, lo están protegiendo al punto que incluso en SummerSlam Lesnar ganó con un F5 a Roman Reigns, o sea, el tipo que más se esfuerzan en cuidar en el roster. Y aquí Roman Reigns, pues, perdió con un F5. Y así ha pasado también con las últimas defensas de Brock Lesnar, que derrota a Braun Strowman con F5, hace lo mismo con Samoa Joe, y ya hemos criticado esto antes, no necesariamente porque gane con un solo finisher y ya, o sea, yo soy de la opinión de que, o sea, los finishers deberían contar, y si es un F5, pues ok, o sea, adelante, al menos estamos creando un finisher imponente. El problema es que no se había trabajado esto de que, ok, Lesnar gana, pero se siente como que Lesnar estuviese ya saliendo lastimado, como que es una victoria que lo hizo esforzarse al máximo. Aquí sí siento que lo hace esforzarse al máximo, y para los efectos sí siento que fue una buena lucha, pero ya luego entra la parte de análisis que, bueno, te pones a pensar, o sea, un campeón máximo de la empresa tiene que caer para poner over a Lesnar, y esto de nuevo es parte del debate aún más profundo del por qué estamos haciendo esto del duelo de marcas en Survivor Series, pero eso es harina de otro costal, eso es miar fuera del perol. Entonces creo que simplemente nos quedamos con que, mira, para los efectos tuvimos una buena lucha entre AJ Styles y Brock Lesnar, y no sé si Brock Lesnar está apareciendo en Royal Rumble de alguna manera, defendiendo o quién sabe haciendo qué, quizás está defendiendo contra Finn Balor, ¿no?, que es alguien que estaban promocionando ahí como posible retador, pero me quedo con que tuvimos una buena lucha y fue como lo esperaba, pero no quiere decir como que, bueno, no fue la gran cosa, porque sí sentí que fue una muy buena lucha.
Vamos con el main event, equipo Raw contra equipo SmackDown. Kurt Angle, Finn Balor, Samoa Joe, Braun Strowman y Triple H contra Shane McMahon, Randy Orton, John Cena, Shinsuke Nakamura y Bobby Roode. Lo primero que sucede en el combate es Braun lanzando a Shane por los aires, así que empezamos bien. La gente se emociona con el encuentro de Finn Balor y Shinsuke Nakamura. Yo creo que es por New Japan, ¿no?, que dicen, ah, mira, estuvieron en Japón algún momento. Pero hay cánticos de NXT y yo quedo en shock. Luego hay cánticos de New Japan también. Triple H se enfrenta a Bobby Roode, creando una paradoja entre los universos, ¿no?, y las líneas temporales. Nakamura destruye a todos y en un momento golpea a Braun. Braun entra molesto a buscarlo y le aplica el Power Slam para eliminarlo. No había pasado mucho de combate, así que Nakamura se va temprano. Igualmente luego Braun elimina a Roode de la misma manera. La gente de Raw empieza a discutir. Joe discute con Braun, Angle discute con Triple H. Cena y Randy Orton trabajan juntos para pelear con Braun. Todo el equipo SmackDown, incluyendo ya los eliminados Roode y Nakamura, le aplican un suplex a Braun sobre la mesa de comentarios en alemán. Joe se distrae discutiendo con Finn. Cena le aplica el AA a Joe, otro a Finn, otro más a Joe, y elimina a Samoa Joe. En este punto yo digo, bueno, es un combate con hombres grandes y, como yo decía, Tiene que irse gente eliminada y para que avance el combate tiene que ser así, así que es lamentable no haber visto más de, digamos, Nakamura, Ruth, Joe, pero digo, tiene que avanzar el combate, así que lo puedo aceptar, ¿no? No sabía lo que me esperaría. Angle le aplica el Angle Slam a Cena, Finn remata con el Coup de Grasse y Angle le aplica otro Angle Slam para eliminar a Cena, lo cual hace que me pregunte por qué trajeron a Cena para esto. Randy evita el Coup de Grasse y aplica el RKO para eliminar a Finn Balor. Kevin Owens y Sami Zayn aparecen para atacar a Shane. Shane los golpea con una silla y Randy le aplica un RKO a Owens. Braun le aplica el Power Slam a Randy en el ring y lo elimina, así que Shane se queda solo contra Braun, Angle y Triple H. Triple H le quita el relevo a Braun. En esta parte el público está ya muriendo, por cierto. Angle, bueno, Triple H, como digo, le quita el relevo a Braun Strowman. Luego Angle le quita el relevo a Triple H para entrar él. Angle tiene a Shane dominado en el Angle Lock, pero Triple H entra y le aplica el pedigree a Angle. Pone a Shane encima de él y hace que lo elimine. Luego Triple H hace como que va a ayudar a Shane a levantarse para ir ambos contra Braun Strowman, pero no, le aplica un pedigree y cubre para llevarse él la victoria por el equipo Raw. Celebra por un momento, luego como que se mete un poco con Braun Strowman, ¿no? Y Braun le aplica un par de Power Slams y se va celebrando él como para echar un poco esto de que Triple H ha sido el centro de todo este buqueo del Main Event de Survivor Series, pero eso no quita el hecho de que Triple H ganó y esto apunta a una historia con él que seguramente abrirá el show mañana en Raw y un Main Event en general bastante decepcionante.
Dilo tuyo, anda, vamos, dilo tuyo.
El festival del nada tiene sentido, pero, o sea, era una cosa como que cada uno era peor que cada momento era peor que el anterior, esto realmente no tiene sentido. Acabo de decir o sea, se me vino el uruguayo completo así, porque, bueno, me empiezo a exacerbar y dejo de hablar relativamente bien como trato de hablar el resto del tiempo. Ni siquiera tomé apuntes de este combate, que realmente fue horrible y es todo lo que podría haber sido y no fue. Creo que eso es también lo que molesta bastante. Más allá de las... No sé, todo molesta, ¿no? Porque realmente fue una demencia. Este fue el caos del malo, fue todo... quiero ordenarme un poco. Tuvo buenos momentos, o momentos que eran prometedores, hablando de las jóvenes promesas, como están hablando en el chat. Pero ese Nakamura contra Valor, ese cruce de los multiversos de Ruth con Triple H. O sea, tenía varios cruces que estaban buenos entre los equipos, había muchas oportunidades de hacer cosas interesantes. Y sí, como dice Alessandro al principio, tienen que empezar a caer luchadores, tienen que empezar a ser eliminados. Pero es bastante cuestionable el orden o qué pudieron hacer. Lo de John Cena es totalmente incomprensible. O sea, una aparición totalmente irrelevante, sin sentido, o sea...
O sea, John luego Cena, tú te preguntas por qué trajeron a Cena para que perdiera así, porque uno si lo va a traer es porque... O sea, imagina, ¿no? Va a haber una especie de eliminación que va a llevar a una historia con él de repente más adelante, ¿no? Alguna rivalidad claro. O algo. Pero lo que me da la sensación de que es, al final lo que ha pasado es que querían hacer un gran main event, como fue, en cuanto a nombres, ¿no? De que va a estar John Cena, está Randy Orton, está todo el mundo ahí metido, para que la gente pues se interese. Y luego lo que sale es la historia de Triple H.
Es que es terrible. Estoy mirando las eliminaciones, cómo fueron y con qué movimiento y demás. Claro, John Cena es eliminado por Kurt Angle, o sea, que está bien, tuvieron ese comentario de su historia previa, pero justamente es historia pasada, y no es algo que nos importe, o sea, está bien, siempre son divertidos esos careos, ¿no? Aporta quizás al ambiente, pero no vale la pena, claramente, es un desperdicio de oportunidad haberlo hecho de esta forma, no sé. Después, ¿qué más hubo? Así que fuese... Bueno, hubo muchas cosas horribles.
Las intervenciones de Sammy y Kevin.
¡Ay, gracias, Walter! Yo sé que mi memoria es un problema. ¡Qué horrible! La intervención que se veía venir, ¿no? Era... la estábamos esperando ya desde... Que hicieron una promo al principio del show, peor, al principio no, en el kickoff. Desde ahí ya veíamos venir, y ya durante la semana y demás, pensábamos que era muy probable la intervención. Y Shane, un tipo, o sea, él solo, después Orton ayuda, pero está bien con una silla, pero se los carga a los dos. O sea, su intervención es patética, no logran nada, quedan mal una vez más porque aparecen en un momento que tampoco es que sirva su intervención. No es que, no sé, evitaron que Shane hiciera un pin, o lo dejaron mal parado, o lo sacaron de la esquina justo a tiempo cuando alguien, no sé, le iban a hacer el tag y aparecieron, ¿no? Para sacar a Shane de la esquina. No, o sea, fue una intervención totalmente a destiempo, anticlimática, en la que los dos Shane se impone, lo saca corriendo con la silla. Owens se termina comiendo un RKO ahí necesariamente para peor. Shane vuelve así como ileso ante el ataque, que no sé, debería haber sido un poco más importante para mí. O sea, yo lo festejé, dije, bueno, este es el momento. Sammy y Kevin juntos contra Shane, y no, fue terrible. Y después llega ese
porque,
final.
Porque antes de que pases de Kevin Owens y Sami Zayn, si esa intervención de ellos va a terminar en que Randy se va eliminado, porque es lo que pasó, ¿no? Entró Braun Strowman y lo eliminó. ¿Por qué no pueden intervenir y directamente hacer que lo eliminen por algún motivo, en lugar de que solo por distraerse aplicando un RKO a Owens es que lo agarra Strowman, ¿no? Porque, o sea, solo, o sea, no hacen quedar bien a Owens y Sami que entran a intervenir.
Claro, o sea, es totalmente innecesario, o sea, muy, 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 muy mal llevado. ¿Quién queda bien? Shane, o sea, ¿realmente importa? ¿Es necesario que Shane luzca bien en este momento y que los otros dos no? Porque para mí no lucieron bien, o sea.
Y está claro que Shane es el factor más débil de su equipo, porque es el luchador que está a menos nivel, y es el último que queda vivo del equipo SmackDown, y eso te mata un poco el drama del combate al final.
Sí, ahí ya no tiene sentido, ¿no? Cuando quedan él y Randy Orton, es como que sabes que en el otro equipo va a terminar de explotar la tensión, que aparte la tensión es casi como la de Kane y Braun en el TLC. Es una tensión totalmente de la nada. Y surge eso también acá, que hay un momento antes que también se empiezan a empujar y está a punto de explotar todo, y por un lado Triple H y Angle, y por otro lado Strowman. Es como, ¿por qué hay esa tensión? O sea, no surge de nada la tensión. O sea, no hay. Los únicos que tienen más tensión y no explota nunca y no llega, no, ni siquiera la utilizan, son Samoa Joe y Finn Balor, que sí tienen momentos de, ah, te hago el tag, no, lo voy a hacer yo ahora. Pero tampoco es. Fue central lo de Triple H, porque bueno, es Triple H y si está él, tiene que estar en. Ahí metido en lo principal, y llega ese momento. Todos nosotros, mis amigos, los casuals, los que no ven nada, los que no sabían de quién era AJ Styles, por ejemplo, vieron venir que Triple H iba a atacar a Kurt Angle, pero ese momento, cuando, la cara de Strowman, creo que es. O sea, empezamos a aplaudir acá, estábamos muy emocionados, como no nos había logrado emocionar el nefasto combate que había sido justamente este combate clásico de eliminación. Y todo el post-match, después que bueno, obviamente acaban con Shane, que no es ningún tipo de amenaza, y Triple H sonríe y Strowman lo sigue mirando con esa cara, y siguen así, y los tiran y los tiran, y Triple H vuelve y le levanta la mano, y sigue dando vueltas, y fue genial, porque es Strowman y es maravilloso todo su despliegue ahí, ese despliegue interpretativo que no le habíamos visto a Strowman, realmente fue brutal. Y lo único, o sea, mi punto para cerrar este comentario de este combate es que si lo mejor del combate fueron las caras de Strowman, fue un combate horrible.
Bueno, a ver, estaban comentando esto de la presencia de Cena. Claramente, el hecho de traer a Cena para una presentación que ni siquiera se sintió como que, oye, sí, no, estuvo John Cena aquí, entonces mira esa eliminación que tuvo él o esta eliminación que él causó, se sintiera relevante. O sea, simplemente estuvo de paso, ahí estuvo, hizo alguna cosa y eso fue todo, te hace pensar en que, bueno, en cierta forma no estuvo mal que Kevin Owens y Sami Zayn no estuviesen en esta lucha, porque ustedes verán, Alessandro y Fede, es mejor no ir a este certamen, ¿no? Y bueno, tal vez no voy, pero al menos no voy a hacer el ridículo, como seguramente harán el ridículo Uruguay y Perú. Ah, ustedes pensaban que no me iba a olvidar, ¿verdad? Becerros los dos. Ajá, y continuando con esto, de esto. Ah, antes de que la gente me odie en el chat, ¿no? Solamente con ellos dos. De esto, sí, es que claramente, o sea, la presencia de Cena es que no te estaba aportando nada, y más aún, hubo un momento del encuentro en el que, ya lo decía Alessandro, o sea, cuando elimina a Bobby Roode y cuando elimina a Nakamura, se entiende como que, ok, estas eliminaciones tienen sentido, son nombres grandes que tienen que caer eliminados de alguna manera, ¿no? Obviamente. Pero el problema es que luego te pones a ver, mira, algo está mal, algo está mal, cuando te das cuenta de que en un equipo está Triple H, Kurt Angle, y en el otro equipo, los únicos que están en el equipo, por cierto, son Shane, Randy Orton y John Cena. O sea, hay algo mal allí, o sea... Sí es cierto que se esforzaron aquí quizás en hacer girar todo alrededor de Braun Strowman, pero no, el problema de todas maneras es que, ¿cómo les explico? Están haciéndolo, como que no, pero esto tiene que ver con Braun Strowman, ¿no? Todo esto va a ser para bien de Braun Strowman, pero no fue así porque Braun Strowman no fue el del estrellato, sí, fue quien salió mejor parado al final porque deja golpeado a Triple H, pero lo hace luego de que tuvimos unos últimos minutos para nada emocionantes, que fue simplemente en picada, en acción en el ring, y en picada en drama, en dramatismo. O sea, no te estaban dando algo así que de verdad se sintiera como un gran momento, como si se estaba sintiendo el año pasado en esa lucha de 5 contra 5. En este caso no, en este caso no se sintió así, en este caso se sintió simplemente como que, bueno, queremos apuntar todavía de forma más obvia a lo que se va a hacer en el futuro, ya sea con Triple H, ya sea con Braun Strowman, ya sea con Kurt Angle, y creo que en vez de dar esa expectativa de, oye, ¿qué va a pasar acá? Más bien nos dejan confundidos, y más que confundidos, nos dejan molestos, porque tuvimos que, para llegar a esto, tuvimos que pasar por una lucha y unas semanas en donde se estaba promocionando esto, no nos están dando algo emocionante, sino que se están concentrando en algo que todavía falta porque llegue. Y seguramente cuando eso llegue, seguramente se van a enfocar en algo que todavía falta por llegar. Entonces, es una construcción constante que no te está entregando nada al final. Y es lo que pasa, ¿no? Pues normalmente cuando Triple H tiene estos momentos de estrellato. Y sí, o sea, realmente... En la acción en el ring también hay que criticarla, porque tuvo buenas secuencias. O sea, Finn Balor y Randy Orton tuvieron unos buenos momentos. Finn Balor y Shinsuke Nakamura también tuvieron unos buenos momentos. A pesar de que no fueron la gran cosa, también estuvo bonito ver a Samoa Joe en contra de John Cena. Pero fuera de ahí, o sea, hubo nombres que realmente estuvieron para hacer nada. Bobby Roode no hizo nada. O sea, Bobby Roode no. Creo que lo digo y no pasa nada. Bobby Roode no hizo nada, realmente. Fue eliminado y no lo digo porque fue eliminado. No, o sea, lo digo porque es que realmente. Pues es que, ¿qué hizo Bobby Roode de memorable durante el encuentro? Verse cara a cara contra Triple H. De nuevo, los focos estuvo frente a Triple H y no de que, le hizo esto a Triple H. O sea, no hizo algo que yo recuerde. Y sí, o sea, realmente pocas cosas que recordar de la lucha en cuanto a acción. Y hubo momentos que también en la lógica se les estaba escapando. Hubo bastantes conteos fuera del ring que el árbitro jamás contó, hubo descalificaciones, las cuales pasaron por alto, y sí, o sea, realmente esto fue una decepción, fue una montaña rusa de caos malo, como dice Fede, y realmente Survivor Series fue un, a mí me parece que fue un buen show, fue un show que mantuvo un buen nivel, pero llegamos a este final que no sabe ni lo que trata de ser. Y podríamos decir, es que está apuntando a hacer algo bueno con Braun Strowman, pero, ¿sabes? Si querían hacer algo bueno con Braun Strowman, pues haber tenido que pasar por toda esta lucha, por toda esta confusión, por todo esto corrimiento en los últimos momentos, pues creo que no valía la pena.
Vámonos, ya que es tarde, solo dejar lo dicho ya sobre Survivor Series. Es un show que no estuvo mal, pero ese main event pues deja bastantes cosas que no quedan del todo satisfactorias para el que ha estado viendo el show durante 6 horas, así que bueno, ya se imaginarán cómo estamos. Veremos cómo siguen las cosas en Raw, en SmackDown. Lo único bueno que deja el main event es, hay un video que pusieron en Twitter que yo no lo vi en su momento porque estaba preparando todo para el podcast. Pasó luego del show que Triple H estaba saliendo y se golpea con un panel ahí de la entrada al salir. Y yo pensaba que era como parte de que estaba vendiendo lo de Braun Strowman, ¿no? Que estaba lastimado o algo, pero realmente se da la vuelta y se choca y cae para atrás. Y es genial, así que tienen que ir a verlo. Está en el Twitter de Arras de Lona. Vámonos ya. Como digo, estén atentos a lo que hay en arrasdelona.com. Hemos revisado ayer Wargames. Si no lo han escuchado, vayan ahí porque es un gran show. Y si no lo han visto, véanlo porque es, como digo, un gran show. Estamos con Inbox a mitad de semana. Tenemos también Men Up subido el día de hoy más temprano. Lucha Libre, Puro Toque. Así que muchas cosas que revisar en arrasdelona.com. Y estaremos tal vez la próxima semana, Fede, o si no, ya veremos cuándo.
Sí, seguramente estemos ya. Perdón, el chat está encendido hoy.
Y es que bueno, les dolió mi comentario, creo que no debemos volver a hablar de fútbol.
Ay, Walter. Estás ahí en el borde, estás. el borde, pero... borde del ring, sí, con una powerbomb, pero.
Ah, no, yo decía que está en el borde, pero no en el borde de la clasificación al mundial, claramente. No.
Ustedes están al borde, pero al borde de caerse en la ira contra Nueva Zelanda.
Adelante, Fede, por favor.
Bueno, ya, dale. Espero sí estar la semana que viene. Y bueno, como siempre, fue más divertido el main event de Arras de Lona que el main event del pay-per-view que estamos cubriendo.
Y bueno, Walter, estaremos viendo qué viene ahora, porque hay otro pay-per-view, no sé en qué fecha, de WWE también en diciembre, pero ahora que en diciembre esté más libre, seguramente habrá más shows nostálgicos y cosas especiales por el estilo, así que estaremos atentos a todo lo que viene ahora.
Sí, claro, ya viene la época navideña, la época de vacaciones, ya seguramente vamos a tener algunas cosas ahí para pasarla bien, a ver qué nos inventamos. Y obviamente invitarlos a todos que no se pierdan los programas de Puro Talk y de Lucha Libre. Pueden enviar sus preguntas a través de la pestaña de preguntas en arrasdelona.com. Seleccionan el programa al cual quieren enviarla. Y yo junto con Gin, o mejor dicho, Gin y yo, porque el burro va de último, la estaremos respondiendo en el respectivo programa. Y a ver si no, Gin me da señales de vida, a ver si podemos grabar la edición de Puro Talk de esta semana. Y no se pierdan entonces, creo que la próxima semana tocará Lucha Libre. Y nada, a todos los que se quedaron en el chat, muchas gracias. Y ojalá que el próximo evento de WWE pues, nos dé más motivos para estar felices, pero no por esto de las burlas y no de burlarnos ahí de cómo Triple H choca contra el stage, contra el escenario del pay-per-view, sino por cosas buenas. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Nada más que decir que ha sido un largo fin de semana. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.